Buenas tardes a todos. El día de hoy vamos a iniciar con una oración comunitaria que el día de ayer venía en la liturgia como plegaria universal y decía: oremos, hermanos, a nuestro Señor Jesucristo, para que, acordándose de su promesa, escuche la oración de los que estamos reunidos en su nombre, por Jesucristo nuestro Señor. Y le pedimos el día de hoy exactamente lo mismo al Señor, que renueve sus promesas con cada uno de nosotros, no porque ninguno de nosotros las merezca, ni siquiera porque podamos hacer alguna ostentación de fidelidad como discípulos, sino precisamente porque creemos en que Él puede, con su misericordia, acudir en nuestro auxilio, y que siempre lo necesitamos, especialmente con nuestras miserias, con lo que denominamos conscupiscencia, que es esa inclinación que siempre tenemos a veces a cosas malas. Señor, te pedimos la gracia de tu Espíritu Santo para que en todo momento nos conlleve y nos lleve a hacer tu santa voluntad. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo.
Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores,
ahora y en la hora de
Señor San José, terror de los demonios, patrocinio nuestro, patrono de la buena muerte, aumenta nuestra fe. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Muy bien, vamos a hacer una dinámica interesante el día de hoy, cada vez con el sentido más preciso de que la palabra de Dios se convierta en un manual de operaciones para nosotros. Y la única manera de que la palabra de Dios sea un manual de operaciones para nosotros es que no solamente la conozcamos como un mero acto intelectual, sino que se asuma en nuestra manera de vivir como una conducta. Las personas que entrenan en combates, por ejemplo, o que los han entrenado para ciertas crisis, sobre todo de, por ejemplo, la policía israelí, que es la policía número uno a nivel mundial en capacidad de reacción temprana y cosas de esas. Una de las metodologías que más se utiliza, y en general en todas estas clases de disciplinas, es que las respuestas en un combate sean automáticas. O sea, a la hora de que una persona está en un combate, no puede razonar. Un boxeador que tiene frente a sí su oponente, no puede estar pensando en medio de la golpiza que está recibiendo o que está dando, ¿verdad? En esos 3 minutos que se convierten en un infierno y en una agonía para cualquiera, sin importar el nivel de entrenamiento que tenga, no puede estar pensando: ah, mira, en el momento en que él se agache, yo ya voy a saber que le voy a tirar entonces con la derecha, y cuando le logre pegar y se doble, entonces le voy a poner la izquierda. Así no funciona un combate. Cualquiera que fuéramos a entrenar en un cuadrilátero, el entrenador sería lo primero que nos dijera: tú no puedes estar aquí. Así no se entrena. O sea, tienes que capacitarte para que sea reactivo y que la reacción sea positiva. Me tocó también ver una vez un manual de operaciones de qué tenía que hacerse cuando una persona era asaltada, y hablaban de, después de analizar un sinnúmero de acontecimientos donde alguien era despojado de lo suyo o amenazado con un arma, primero que nada mostraban que la reacción inmediata era la más importante, marcaba la pauta en el 80-90% del asunto. O sea, ser capaces de reaccionar inmediatamente a favor de tu protección y en contra del agresor, ya sea corriendo o sujetando lo que fuera, etc. Y todos hablaban de un ejercicio automático de respuesta. ¿Qué pasa cuando no tenemos este ejercicio de respuesta automático integrado positivamente? Veamos el caso de una mamá, ¿verdad? O de un papá, igualitos, ¿verdad? Donde llega un momento en que pedirle muchas veces al hijo que haga las cosas. Él está entrenado para pedírselas bien. Su buena voluntad y su disposición quiere decirle y educar a su hijo correctamente. Ya te lo dije una vez, hijo. Ya te lo dije dos. Ya te lo dije tres. Y la tercera decimos que es la vencida. Pero lo que no sabemos es que la vencida para nosotros, los que estamos educando, ¿verdad? A veces. Y en ese momento se dispara una reacción que no es a veces la más apropiada. La reacción apropiada debería ser: ya no es negociable, esto es así y te lo cumplo, no importa si lloras o hagas lo que sea. No, normalmente reaccionamos inapropiadamente con algún acto de violencia, de cualquier índole, verbal, física, despótica. En fin, hay muchas formas de hacerlo inapropiadamente, porque no estamos acostumbrados a hacerlo bien. Bueno, con esta introducción, yo lo que quiero plantear es que la fe, la forma en la que nosotros creemos, y que toda la Escritura con sus 73 libros en la Biblia lo manifiestan, es que la persona que cree, y lo voy a decir de otra manera, la persona que sabe cómo debe creer, porque hay muchas formas de creer en Dios y no todas son apropiadas. Hay gente que cree en Dios de una manera inapropiada. Yo no me voy a mover de aquí, típico chiste aquel, ¿verdad? De aquella persona que rogaba durante una lluvia torrencial que Dios le salvara, y llega por él un comando de brigadas de rescate y dice: no, el Señor proveerá. Después llegan en una lancha porque el río sigue aumentando su tamaño y dice: el Señor proveerá. Finalmente llega un helicóptero que está arriba del techo y dice: el Señor proveerá. El tipo se muere, llega al cielo, afortunadamente, ¿verdad? Aunque yo creo que en el fondo llegó al purgatorio, pero después de un tiempo aclaró la duda en el cielo. Y el cuestionamiento es: te estuve esperando, ¿por qué no viniste en mi auxilio? Y este chiste, moraleja, paradoja, le plantea: te mandé 3 veces. O sea, 3 veces fui por ti. Entonces, muchas veces no sabemos identificar dónde está el Señor. Así que ese va a ser el tema del día de hoy. Ojalá les sirva, ojalá se lo apropien, ojalá lo reflexionen. Adelante, hermano, vamos a escuchar la palabra de Dios del día de hoy.
Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo.
Gloria a ti, Señor Jesús.
En aquel tiempo, inmediatamente después de la multiplicación de los panes, Jesús hizo que sus discípulos subieran a la barca y se dirigieran a la otra orilla, mientras Él despedía a la gente. Después de despedirla, subió al monte a solas para orar. Llegada la noche, estaba Él solo allí. Entre tanto, la barca iba ya muy lejos de la costa y las olas la sacudían porque el viento era contrario. A la madrugada Jesús fue hacia ellos caminando sobre el agua. Los discípulos al verlo andar sobre el agua se espantaron y decían: es un fantasma, y daban gritos de terror. Pero Jesús les dijo enseguida: tranquilícense y no teman, soy yo. Entonces le dijo Pedro: Señor, si eres tú, mándame ir a ti caminando sobre el agua. Jesús le contestó: ven. Pedro bajó de la barca y comenzó a caminar sobre el agua hacia Jesús. Pero al sentir la fuerza del viento, le entró miedo. Comenzó a hundirse y gritó: sálvame, Señor. Inmediatamente Jesús le tendió la mano, lo sostuvo y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? En cuanto subieron a la barca, el viento se calmó. Los que estaban en la barca se postraron ante Jesús diciendo: verdaderamente, tú eres el Hijo de Dios. Palabra del Señor.
Gloria a ti, Señor Jesús.
Cuando menos un centenar de veces, yo creo que hemos predicado este texto. ¿Sí o no? Es un texto, pudiéramos decir, único, hasta romántico, pudiéramos decir. Romántico, romántico en el sentido propio del poder de Dios, que todo lo que puede hacer para salvarnos y darnos testimonio de que Él es. Hoy tengo la tentación, voy a plantearlo de esa manera, de quitarle todo aquello que le quite lo crudo al evento. Quiero plantearlo lo más crudo, lo más desnudo posible, para que esto que va a relatar el evangelista Mateo entre a nuestro sistema de otra manera. El que quiera revisar, y hay una que otra persona por ahí que le gusta hacer estudios un poquito más minuciosos, tenemos un sitio desde hace 16 años en internet, www.predicaciondelapalabra.com. Seguramente ahí, si recorre todos los años, puede reencontrar muchos textos que van a hacer alusión a formas más tradicionalistas de predicar este texto. Hoy quiero predicarlo desde el punto de vista más desnudo posible, más crudo. Así que voy a empezar con una palabra. ¿Dónde está hoy el Señor? ¿Dónde está hoy? Era una pregunta que se hacían muchos los israelitas. ¿Qué cosas son de Dios? ¿Qué no es de Dios? Ese es el material número uno de discernimiento, ¿sí o no? ¿Esto que me está pasando es de Dios o no es de Dios? ¿Esta persona que conozco es de Dios o no es de Dios? ¿Esto que quiero hacer va de acuerdo a lo que Dios quiere o no? Siempre traemos un tema de alguna manera así. La liturgia, que cada vez encuentro más bendición en integrarla en su conjunto, sobre todo la liturgia dominical, ¿verdad?, va a plantear aquel evento donde, huyendo el profeta Elías porque lo pretenden asesinar, ¿verdad?, va rumbo al monte Horeb, y una vez que llega a una cueva, experimenta muchas formas que hacen alusión a que Dios está por venir. Experimenta, no voy a citar el texto completo para no detenerme, 19,9, es de ahí en adelante. Pero llega a pensar que está en el terremoto, llega a pensar que está en el viento huracanado, llega a pensar que está en el granizo, ¿verdad? Igual como nosotros podemos llegar a pensar, sobre todo si leemos ciertos textos de los profetas antiguos, que está en el fuego. ¿Cuántas veces no hemos orado románticamente de esa forma? Señor, haz que baje fuego del cielo. Santiago y Juan, no precisamente con el Espíritu Santo, pero querían hacer bajar fuego para que consumiera a los samaritanos. Y nosotros más de una vez también le hemos pedido al Señor, quizá haciendo alusión a este romanticismo. No estoy descalificándolo, por favor, que no se vaya a malinterpretar usar este lenguaje. Simplemente que como el Espíritu se puede manifestar como Él quiere, nosotros, cuando lo hemos visto manifestarse de ciertas maneras en la liturgia, queremos que se manifieste de esa manera en nuestras vidas para validarlo. Por ejemplo, haz que tiemble este lugar, Señor, como tembló en Pentecostés. Y son oraciones tradicionales en la iglesia, ¿verdad? Inclusive, gracias, hermano, inclusive el profeta Elías va a llegar a descubrir que el Señor se manifiesta en la suave brisa. Hace unos 4 o 5 días, los que tienen la costumbre quizá de levantarse a caminar temprano, hubo una experiencia muy bella. No es muy común en nuestra geografía. Prácticamente una suave brisa, como si fuera una lloviznita muy, muy pulverizada, temprano por la mañana, y que resulta una experiencia sumamente agradable, más para nosotros que normalmente no tenemos eso. Y la pregunta prevalece para que lo que venga tenga más fuerza. ¿Dónde está el Señor? ¿En el terremoto, en el fuego, en el granizo, en el viento huracanado, en la suave brisa, en el temblor del lugar, en las lenguas de fuego? ¿Dónde está el Señor? No tenemos que contestarlo. Después viene un planteamiento. En la segunda lectura, Pablo, segunda carta de Pablo a los romanos, ¿verdad? De la carta a los romanos, donde plantea Pablo algo sumamente trágico que yo creo que ninguno de nosotros se atrevería a plantearlo. Dice: hasta aceptaría verme separado de Cristo si esto fuera para el bien de mis hermanos, los de mi raza y los de mi sangre, los israelitas, a quienes pertenecen la adopción filial, la gloria, la alianza, la ley, el culto y las promesas. Ellos son descendientes de los patriarcas y de su raza, según la carne nació Cristo, el cual está por encima de todos y es Dios bendito por los siglos de los siglos. San Pablo, en una crisis, fíjense qué crisis tan interesante, de dolencia por los demás. Una crisis de ver que su propia gente, su propia familia, su propio núcleo, los que han predicado el judaísmo junto con él. Recordemos que él viene de una escuela importante, la escuela de Gamaliel, prestigiada, reconocida en medio del Sanedrín, ¿verdad? San Pablo, todo el mundo le daba pleitesía desde joven. Aquí ya no está tan joven, pero todo el mundo le daba pleitesía porque la esperanza de que un hombre como Pablo, un fariseo de hueso colorado, llegara a ranquearse, a liderar las cosas de otro estilo. Este hombre, después de conocer a Cristo y después de ver la resistencia que hay en su medio ambiente, que la gente se niega a reconocer a Cristo y que siguen arraigadas a sus tradiciones, dice: yo aceptaría hasta esta locura prácticamente, verme apartado de Cristo con tal de que ellos creyeran. Quiero que lo veamos porque estos son acontecimientos y circunstancias que nos pasan en nuestra vida. ¿Cuántas veces en medio de nuestra casa, de nuestra parentela, de nuestra gente cercana, nuestras amistades, tratamos a gente muy valiosa, gente con la que queremos y nos hemos creado quizá juntos y que no quieren creer? Y llega un momento en que tú dices: es que si no crees, ¿qué va a pasar contigo? Porque pareciera que todo se va a definir en función de lo que creemos. Inclusive las ciencias actuales, ciencias exactas o inexactas, como la psicología y otras, han marcado la pauta de que cada ser humano obra y actúa en función de lo que él crea, el famoso patrón de creencias que llevamos por dentro. Por eso te vistes así, por eso te peinas así, por eso hablas así, por eso estudiaste así, por eso tienes estas amistades, porque todo esto está amparado en función de lo que crees. Todo ser humano cree en algo. Todo ser humano considera algo muy específico y a eso le dedica su tiempo, su energía y su vida. O sea, tarde que temprano hemos hecho lo que creemos. Tarde que temprano le hemos dedicado nuestra vida a lo que creemos. Tarde que temprano nos involucramos en función de aquello que creemos que es mejor. Tú tomas este tratamiento porque crees que es mejor. Te juntas con aquellas personas porque crees que es mejor. Dentro de 3 años podrás cambiar, pero porque piensas y crees que ahora hay otra cosa mejor. Así somos los seres humanos. Y San Pablo decide poner a prueba de esa manera, casi pone la oferta sobre el escritorio y decirle: hasta aceptaría, como si fuera una negociación. Nosotros vivimos eso. Entonces ahora hago la pregunta nuevamente: ¿dónde está hoy el Señor? Y quizá pudiéramos contestarlo de una manera más sencilla: ni en el terremoto, ni en el granizo, ni en la suave brisa, ni en la casa que tiembla, ni en las lenguas de fuego, ni en el viento huracanado. ¿Dónde está el Señor? El Señor está en la fe. El Señor está en el que cree. Esa es la principal forma de manifestación en la que podemos asegurarnos que el Espíritu Santo obra en nosotros. Si nosotros creemos, el Espíritu Santo obra en nosotros, aunque seamos lo que seamos, ¿eh? O sea, no con esto justificamos que seamos mejores o peores. No importa lo que seamos, si creemos en Jesús, el Señor nos da su gracia, su Espíritu, y ahí está luchando con nosotros. La credibilidad en Dios nos hace ser acreedores de su presencia. Inclusive dice el texto en el Evangelio que nadie puede llamar Señor a Jesús si no es por la acción del Espíritu Santo. Así que si tú y yo reconocemos en Jesús que es el Señor, independientemente de lo fallido que estemos, de todas formas el Señor está con nosotros. Dado este tema, con esta introducción, brinquémonos a la parte del Evangelio con la misma pregunta: ¿dónde está el Señor? En el que cree, en el que tiene fe. Así es como el Señor opera. El Señor no puede irrumpir. Hay una diplomacia, hay una, ¿cómo se llama? Hay una soberanía en cada ser vivo que el Señor no puede irrumpir en un territorio que no se le es concedido. No puede irrumpir en un área de tu vida si tú no lo permites. De ese tamaño es nuestro Dios, y de ese tamaño es su amor, y de ese tamaño es su respeto. El demonio no hace eso. El demonio irrumpe, entra, destruye, quiere hacer un montón de cosas, ¿verdad? Sobre nuestra vida, sin importarle nuestra voluntad. El Señor va por nuestro corazón. Va con su amor por nuestro amor. Pero si no somos capaces de darle entrada, de darle una visa, el Señor mantiene su fidelidad, ahí está. No puede violentarnos, pues. La vida entonces, desde ese punto de vista, es todo un drama, porque nosotros vamos caminando en medio de un montón de circunstancias, de tormentas, de sustos, y estamos expuestos a un montón de eventualidades como los discípulos en el mar, en el lago. Y la pregunta de fondo vuelve a aparecer: ¿en qué crees entonces para enfrentarla? Obviamente, crees que el dinero puede solventar muchos problemas, crees que una buena relación política te puede ayudar en muchos contextos. Definitivamente crees que un estado de salud así, pues puede ayudarte a solventar mucho mejor esto otro. Crees que si tomas aquel curso, sigues aquella dieta, te preparas en aquel seminario, bajas aquella aplicación, tu vida va a ser un poco más fluida. Son cosas en las que creemos. Nuestra credibilidad está muy dividida, está muy segmentada. Pero la principal tendría que ser, para que nosotros podamos avanzar en el camino del discipulado, que por encima de todo creamos en Él. Aún con el dinero, con las relaciones, con la salud y con todo lo demás. Me llama muchísimo la atención y quiero plantearlo como un homenaje a este hombre desconocido al que el jueves pasado en su predicación durante el momento de adoración eucarística, nuestro obispo Felipe Pozos mencionó, no recuerdo el nombre del poblado al que fue, pero mencionó que se había topado ahí con un catequista que iba a cubrir a unos poblados cercanos y que a veces, porque no tenía medio de transporte propio, iba a poblados hasta 35 kilómetros de distancia y por quedarse a atenderlos hasta el final, perdía el último camión que salía en mediodía. Y él tenía que venirse a pie en la tarde-noche. Más o menos el que sabe de caminadas sabe el tiempo que le lleva caminar a una persona 35 kilómetros, ¿verdad? Más o menos te la sabes, ¿verdad? Más o menos andamos como una caminada normal, unos 10 minutos por kilómetro. De 8 a 10 minutos. Si eres corredor, te vas a ir a 5, 6. Si eres muy buen corredor, dudo que bajes de 5, ¿verdad? 4 y medio. Pero ahí andas en 10 minutos por kilómetro. O sea, posiblemente ese hombre caminaba muchísimas horas, pues, de regreso, ¿verdad? Entonces, el señor obispo habló con él. Y estos conceptos son los que a mí me llenan el corazón de renovada esperanza. Porque le dijo: ¿y qué es lo que tú has estado viendo? ¿Y qué es lo más importante que tú les transmites? ¿Y qué es lo que tú evalúas que es lo mejor que esos jóvenes necesitan? Y a lo contrario de lo que estamos expuestos a creer, le plantearon: ¿y aprenden mucho tus alumnos? Y él contestó algo que me parece a mí maravilloso: lo que a mí me importa no es que aprendan mucho, sino que crean. Que crean mucho. Se me vino a la mente San Juan María Vianney, que muy poco aprendía el pobre en el seminario, pero con lo que creía en Dios, su vida fue extraordinaria. Y a veces es una contradicción porque muchos de nosotros estamos constantemente queriendo aprender mucho, pero hemos descuidado el creer mucho, que hacía la diferencia de qué tamaño tiene este hombre la fe, que es capaz de caminar 35 kilómetros con tal, ¿verdad?, de quedarse con los jóvenes, con estos muchachitos, para que aprendieran, para que creyeran, para que se convirtieran. Fíjate bien, ¿qué pasa durante la tormenta? Vamos a ver lo más crudo posible. Características de esta tormenta, no usa la palabra tormenta Mateo, todos los demás sinópticos si la manejan. Él habla de que el viento le es contrario, las olas se van a poner de la patada, ¿verdad? Y en fin, bueno, es una situación trágica y no la comprende bien el que no ha estado expuesto en mar, en el mar, en la noche, en una tormenta. Pero algunos de nosotros que hemos tenido eventualmente este tipo de experiencia en alguna vez en la vida, es una experiencia tétrica. Tétrica, es una completa vulnerabilidad. Nadie habla. Normalmente es una experiencia de silencio. Las experiencias del miedo no son como las que Hollywood presenta. Las experiencias del miedo son generalmente una experiencia de seriedad. ¿Qué características tiene esta tormenta? Señalo cuatro. Y no tiene ningún sentido ponernos con mentalidad meteorológica y analizar esto desde el punto de vista climático, sino desde el punto de vista de nuestra vida. Porque tenemos que pensar en las tormentas de nuestra vida. Cuatro elementos. Primero que nada, se manifiesta que está lejos de la costa. Lejos de la costa es una diferencia enorme. Podrá ver la tormenta que te dé la gana. Y si tú estás a un metro de la costa o a 10 metros, es muy diferente que andar allá 1.5 kilómetros. Significa estar lejos de la orilla. Eso significa estar lejos de la tierra. Eso significa estar lejos de tu seguridad. O sea, una experiencia tormentosa siempre te va a poner en un estatus vulnerable, en un estatus de inseguridad. Cualquier experiencia, si no, no es tormenta. Segundo, las olas sacudían la barca. Una cosa es una tormenta, donde tú vas en un portaaviones, ¿verdad? Y no importa lo que esté pasando, ¿verdad? Ahí vas. Síganme con el ritmo, ¿verdad? A ver cuánto tiempo aguantamos, ¿verdad? Y ahí estás. Pueden pegar las olas, pero cuando las olas sacuden el barco, se están sacudiendo tu vida. O sea, ¿cuál es el agravante de una ola que golpea contra una embarcación en una noche, en una tormenta contigo allá afuera a la deriva? Pues que amenaza tu vida. Si no amenazara tu vida, ¿verdad? Pues estarías. Entonces, las crisis que amenazan tu vida o tu forma de vivir, ¿verdad? Que pegan, o tu estado de vida, pues evidentemente te ponen a parir, te ponen en serio. Qué facilito. A veces pienso con qué falta de caridad leemos los evangelios. Y todavía peor, juzgamos a los evangelistas o a los protagonistas. Uy, cualquiera de nosotros hace pedazos a Pedro después de este evangelio, ¿verdad? Qué facilito. ¿Ves la crudeza en la noche hundiéndose, pegándole las olas, todo con todo? Crudo. No están en su casa, no están tomando cafecito, no están comiendo galletas, no están envueltos en una cobijita. No, 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 están mojados. Alguien tuvo que estar achicando y sacando el agua porque está su vida en peligro. Tercer punto, era de noche, no se ve ni para dónde vamos ni qué está pasando. Lo único que ves es que estás en jaque. Cuarto y último punto, el viento era contrario. ¿Qué significa? Que la crisis de esta naturaleza siempre trae contrariedades. La salud, el estado civil, la vida de los hijos, la vida de la economía, la vida de nuestro país, por supuesto, la vida de nuestra sociedad, nuestro barrio, la gente sin ley. El montón de cosas que pasan a nuestro alrededor generan una contrariedad, perdón, dramática. Nuestra salud, o sea, tú ves una conmoción en una persona que recibe una noticia. Estás enfermo, te pasa esto, no se puede. Es otro protocolo, no lo vamos a poder hacer así. No es como sacar una muela. Hay una contrariedad, no esperamos. Parece que nuestra manera de vivir siempre se va encaminando más en nuestro siglo a que todo tiene que estar bajo control. En otros siglos la gente vivía expuesta al descontrol, no al desorden, al descontrol. O sea, pasaban cosas que no estaban bajo tu tutela, bajo tu arraigo. Hoy no, hoy podemos decir, solamente decimos que estamos bien y que somos felices si todo está bajo control. Inclusive tenemos dos frases espantosamente falsas en nuestra época. ¿Cómo andas? Primero es al 100. O sea, eso es una eso es lo más absurdo, ¿verdad? Si así estás al 100, no te quiero conocer cuando estés al 10%, ¿verdad? Y la otra, muy dramática, nuestra forma de expresarse siempre, es todo bajo control. Fíjate nomás. O sea, todo está muy bien si todo está bajo control. Eso no dice otra cosa más que somos unos miedosos. Vivimos con miedo. Porque nomás no estamos al 100 y todo bajo control, pues cualquier enfermedad, cualquier contrariedad, cualquier lora, cualquier viento, cualquier empapado, cualquier noche, nos va a poner en jaque. Y así están los discípulos. Creen en Jesús, lo han visto hacer milagros, del que sabemos con certeza que tiene esposa, es Pedro, es Santiago y Juan, tienen a su papá, son gente de mar, se la han pasado en el mar y saben cuando las cosas están en peligro. Y ahí están en peligro de verdad. O sea, sí está la vida en jaque. Y por si fuera poco, están a punto de presenciar algo que les va a hacer olvidar la tormenta. Fíjate que, o sea, súmale piedritas, ¿verdad?, al costal. Hay que entender algo. Jesús va a sus discípulos. Esto es maravilloso, hermano. Fíjate bien. O sea, los discípulos no invocaron al Espíritu Santo. Quítense la idea, por favor. No invocaron a Jesús. No lo invocaron. A lo sumo, quiero pensar que uno que otro pudo haber pensado, bueno, ojalá hubiera venido el maestro aquí, ¿verdad? Acaban de salir de un acontecimiento maravilloso. Le dieron de comer a 5,000 personas. Los discípulos van con la boca y la baba caída. Jesús les dio de comer a 5,000 personas, sin contar a los hijos y a la esposa. Están convencidos de que es el rey. Están convencidos de que es el Mesías. Pero van solos. Y a pesar de que el Mesías es su amigo, a pesar de que el Hijo de Dios ya se manifestó con su poder, ellos están hundiendo. O sea, te lo digo sinceramente, ¿de qué importa, pues? ¿De qué sirve que seas íntimo de Jesús si te estás hundiendo? Y una cosa es, fíjate bien, que Jesús sea quien sea, pero otra cosa es que su experiencia de Jesús, verdaderamente Hijo de Dios, verdaderamente Señor mío y Dios mío, que le dijo Tomás, esa experiencia todavía no está fraguada en su corazón. No hay esa respuesta reactiva. La respuesta reactiva, ¿cuál es ante la circunstancia de los discípulos? Si tú estuvieras ahí, ¿qué estarías haciendo? ¡Hombre!
Sacando el agua.
Claro, sacando el agua. ¿Qué más? No, bueno, eso es natural. ¿Pero qué estarías haciendo, no sintiendo?
Muy ocupada sacando el agua.
Sí, ya dijiste. Muy bien.
¿Sosteniendo
qué? No, sí, la vas a sostener. Ni que fueras un... Por favor, hombre. Remando, claro. Remando. Sacando el agua. Limpiándote la cara del agua. Tratando de respirar. Haciendo tu mejor esfuerzo. Y en eso, en ese contexto, qué facilito se lee, ¿verdad? Ah, pero detente en medio. A ver, que hubiera esta clase de... Fíjate, hermano. Que hubiera esta clase de retiros. A ver, ustedes 12 han sido elegidos para un retiro especial. ¡Qué padre! ¿Dónde vamos? Dentro de 3 días va a haber una tormenta. Vamos para adentro a mar abierto. 10 kilómetros, 8 kilómetros allá adentro. En una embarcación en esta condición. Y vamos a darle. A ver si es cierto que como presumes rezas y como rezas crees. ¿Sí o no? ¿A poco no estaría padre? Fíjate qué padre, ¿eh? Fíjate. Entonces, contra cualquier expectativa, es decir, no se espera nada más que estar aguantando el jaloneo, Jesús se aparece caminando sobre las aguas. Súmale. ¿Por qué va Jesús caminando sobre las aguas? O sea, ¿qué le pasó a Jesús? Si tú tuvieras un perfil completo y detallado del desempeño del Hijo de Dios, con todo su poder, con todas sus manifestaciones, con todas sus caridades, con todas sus misericordias, con todas sus delicadezas, con todas sus intimidades. Jesús es un tipazo fuera de lo común. ¿Dónde se te hubiera a ti ocurrido, en tu mentalidad cineasta, haberlo puesto caminando sobre las aguas? ¿Dónde se te hubiera ocurrido poner eso? No, no lo hubieras identificado, sencillamente no lo hubieras identificado. Entonces, sin embargo, ahí está, sin que nadie lo invoque, porque va, porque son sus discípulos, y necesito que esto te lo grabes. Van porque son sus discípulos. No lo invocaron, no le gritaron. Jesús entra al quite por los que son suyos, aunque sean miedosos, aunque sean faltos de fe, aunque sean pecadores. O sea, si nosotros hubiéramos puesto un salvavidas o trajéramos una camiseta con uniforme, lo principal que identificaríamos es que dijéramos aquí: ¿para quién trabajas? Fíjate qué horrible. ¿Para quién trabajas? ¿Qué es lo que más te dedicas? ¿Qué es lo que más haces? ¿Qué es lo que te aleja del Señor? Qué bien que eres sincera. A pecar, ¿verdad? ¿Alguien más dijo yo? Con las dos manos, ¿verdad? Así es, hermano. Y ahí se aparece Jesús. Ahí está, caminando. No se les pudo haber aparecido en medio de la barca. Pues a lo mejor, ¿verdad? Pero imagínate, ahí vino, ¡guau! ¡Wow! Hubieran saltado todos por todos lados. Hubiera sido una locura, ¿verdad? Jesús no quiere hacer cosas raras. Ahí va. Digo, raras dentro de lo que cabe. Ahí está Jesús acercándose. No me importa cuántos genios extraordinarios, inspirados, puedan decir de este acontecimiento. Nadie le puede negar el hecho de que lo que están viviendo está muy complicado. Y de pronto Jesús está parado cerca de ellos sobre el agua. No hay entrenamientos, no hay capacitaciones para esto, no hay referencias, ¿no? Cuando Jesús entró a Jerusalén montado en el burrito, todo el mundo hizo la referencia del rey David. He aquí que aquí viene, mira, en un burrito entrando, ¿verdad? Aclamado. Ah, todo el mundo hacía la asociación mental. Pero en Jesús caminando sobre las aguas, no hay nada que hacer. No hay nada que hacer, y seamos bien francos en eso. La mente está aturdida, estás a punto de fallecer, traes todas las alarmas prendidas, se prendieron todas las alarmas. Y ni hablar, así es. ¿Qué sigue? Jesús se deja ver entonces por sus discípulos. Pregunta rara: ¿es algo natural que venga caminando sobre las aguas? ¿Es sobrenatural que venga caminando sobre las aguas? ¿Jesús es un fantasma? ¿Lo que está haciendo es sobrenatural? Pero él es natural, entonces él puede hacer cosas naturales y sobrenaturales en su persona como debe ser. Sin embargo, todos piensan que es un fantasma. Y no, no es un fantasma, es él. Pudiéramos decir un montón de veces de manera diferente: es que así es Jesús, va por los suyos. ¿Cómo? Como quiera. En una casa que tiembla, en una lengua de fuego que se baja, en una aparición, mostrándole como a Tomás sus heridas. ¿Cómo va con Jesús? ¿Cómo va Jesús a los suyos? Como le dé reverendísima y mesiánica gana. Otra vez, todos, su reverendísima y mesiánica gana. Es una manera folclórica de decir: él es Dios. Todo está bajo control. Poco a poco lo vamos a ver llegar. Se va a ir manifestando. No, no, no. Tú no tienes el control de la iniciativa de Dios. Y eso es maravilloso. No es una desgracia. Eso es maravilloso. Aunque Dios se manifieste a veces de maneras que no podemos comprender. La orden que Jesús les da en cuanto los ve, porque es el maestro, y los discípulos, no importa que estén fuera del mesabanco, los alumnos siguen en estatus de aprendizaje, es: tranquilícense, y no teman. Es una orden, es una premisa, es una enseñanza, es algo que tenemos que aprender a hacer reactivamente, apropiadamente. En medio de una reacción de desorden, una reacción que dé orden a lo que está pasando. Tranquilícese y no teman. ¡Qué fácil! A ver, ¿y la tormenta? ¿Y las olas? ¿Y el agua que está entrando a la barca? ¿Y lo mojado? Y aparte estos pobres, lo que no habían hecho. Ahora sí, agréguenle. Gritos de terror. Yo creo que ya se te olvidó la última vez que tú gritaste. Estoy hablando a los varones, ¿eh? La última vez que tú gritaste. Las mujeres hacen un ejercicio de este poder más a menudo, sobre todo con los pobres críos, ¿verdad? Pero bueno, ahí están, gritando de miedo. No es lo mismo oír gritar de miedo a una mujer, oír gritar de miedo a 12 hombres juntos en medio de una embarcación que ya venían sufriendo su peligro de vida. Y aparte ahora, ¿qué pensaron cuando vieron a un fantasma? Eso vieron, ¿eh? ¿Qué pensaron? En la torre. O sea, la tormenta se queda chiquita. Te puedo asegurar que pasó algo inmediato. Primero, muy bien, no se les olvidó, pero la dejaron de atender, porque era más dramático estar viendo ese aparente espectro. ¿Qué dejaron de hacer? Dejaron de remar. ¿Qué dejaron de hacer? Dejaron de sacar agua. Todo se centró sobre Jesús. No dejes de pensar en el retiro próximo. ¿Eh? No dejes de pensar en ese retiro próximo a 10 kilómetros allá afuera en la noche, en medio de una tormenta, ¿verdad? Entonces, no, porque eso sería tratar de ponerle un guión. Y aquí no hay un guión, nadie le está siguiendo un guión. Ni el mismo Señor Jesús, me atrevo a decir. O sea, el amor es el impulso para ir por sus discípulos. ¿Por qué va por sus discípulos? ¿Por qué va? Porque los ama. ¿Y qué les pasa a sus discípulos? ¿Están o no están en peligro? Entonces, ¿por qué va por sus discípulos? A salvarlos. ¿Va por ellos? Claro que lo ocupan. Nadie se lo pidió. Él va. Eso es lo que a veces se nos olvida, ¿verdad? Bueno, no ha cambiado absolutamente nada. La tormenta está ahí, ahí está Jesús, pero aparte no lo reconocen, no le creen, parece un fantasma, un espectro. Y de pronto se me viene a la mente el Salmo 33. Pedro es un tipo genial, por más que le echemos todos los días patamales en la iglesia, es mucho la costumbre. Yo creo que es el único papa al que se le critica abierta y ampliamente, ¿verdad? Históricamente. Pero yo creo que de alguna manera el Salmo 33, que también es una reacción de aquel hombre que tiene fe y que va a desafiar en medio del temor y de la tormenta, porque la barca se sigue hundiendo, va a desafiar lo que está pasando. Jesús les dice: tranquilícense, no teman, soy yo. Es una premisa. Premisa mayor, premisa menor y conclusión. ¿Por qué? Fíjate, si yo te digo en medio de una tormenta, tranquilízate, no temas. ¿Cuál es la solución? Pero tranquilízate y no temas, que soy yo. Eso es completamente una fórmula distinta. Tranquilízate, no temas, soy yo. Aquí estoy. Vine. Sé lo que está pasando. Lo veo. No me lo tuviste que avisar. Lo percibo. Eres mi discípulo. No eres cualquiera. Por eso vengo. ¿Qué no habrá habido otras tormentas y otras barcas muchas veces durante la vida de Jesús? ¿Se habrá ahogado alguna vez alguno? No sé. Pero el hecho es concreto que aquí está la tormenta, aquí están sus discípulos, aquí están en peligro de muerte y ahí está Jesús. Salmo 33, haz la prueba y verás qué bueno es el Señor. tranquilícense, no teman, soy yo. ¿Ah, sí? ¿Ah, sí? ¿De dónde se le ocurrió a Pedro hacer eso? Pues si eres tú, mándame ir a ti. Casi, casi como diciendo, a ver si es cierto, pues. O sea, casi, casi como una manera irónica de decir, ¿qué más? ¿Qué más puede venirnos en este momento? Si ya estamos hundiéndonos, si estamos en la tormenta, si andamos a todo lo que da, y aparte estamos viendo un fantasma, pues ¿qué más? Pero ese fantasma dice, ¿soy yo? Esa forma de hablar la conocemos muy bien en la Escritura. La palabra soy yo, ustedes la saben, es la alusión específica del término soy Dios. Y matajó la revelación a Moisés, el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob. ¿Y quién les digo? Cuando me pregunten, ¿quién te manda? Diles que yo soy te manda. Y cuando la Virgen María está en espera de su niño, le pondrás por nombre Immanuel, que quiere decir Dios con nosotros. Dios con nosotros es una traducción que tiene uno que extenderla. Dios con nosotros es yo soy el que estoy, yo soy el que soy, yo soy el que estaré. O sea, es el Dios vivo, no es el Dios conjugado en diferentes tiempos, pasado, presente, tiempos compuestos. Es un Dios que está vigente. Dios no se hace viejo, Dios no es caduco, Dios no claudica, Dios no expira. O sea, Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Entonces, vuélvete a la escena, vuelve a la noche, vuelve a la sensación, vuelve al peligro, vuelve al hundimiento, pero ahora hay algo diferente. Te pregunto algo tramposo, algo raro. ¿Hay esperanza? En medio de esa situación, ay, ojalá así sea, y no voy a ser un fantasma que nos hizo ir ahí. ¿Sí? ¿Tú crees que hay esperanza en ese momento? ¿Qué habrá en Pedro en esos momentos? ¿Qué hay en Pedro? Fíjense lo que hay, y esto es bien importante, porque aquí sí se enmarca, se enuncia el verdadero diálogo de una oración escuchada, ¿verdad? Ya pongamos el diálogo entre Jesús y Pedro, ya es un diálogo. Cuando se habla con Jesús, es un diálogo que denominamos oración, ¿estás de acuerdo? Si eres tú, mándame ir a ti. Y dice que Jesús le respondió, así está la traducción en Mateo, ven. Siempre hago alusión, ven en griego se escribe epitejúdata, pero sabemos que los evangelistas y que en general todo el Nuevo Testamento está escrito ¿en qué idioma? En griego. Pero estos lenguajes no fueron en griego, estos lenguajes fueron en arameo. Y estos lenguajes nos enseñaba quién fue, y siempre lo cito para darle credibilidad a mi comentario, obviamente, ¿verdad? Como una especie de sustento bibliográfico, don Juan Manuel Mancilla Sánchez, quien fuera nuestro obispo, ¿verdad? Y quien era el presidente de la pastoral bíblica. El diálogo original tendría que haber sido en arameo, y la respuesta es la misma cuando llegaron a apresar a Jesús. ¿A quién buscan? A Jesús de Nazaret. Yo soy. Y todos cayeron en tierra cuando pronunció yo soy y matajó, ¿verdad? Si ustedes ven la película de Mel Gibson y ven ese pedacito, lo van a alcanzar a oír en arameo. La misma respuesta. Si eres tú, mándame ir a ti. La respuesta de Jesús, no. La respuesta es yo soy. Un ven te lo puede decir cualquiera. Un yo soy solamente lo puede decir Dios. Yo no sé en qué estado de pasión vive el corazón de Pedro, pero ahí se están ahogando, ahí se están muriendo y ahí se están llenos de temor. Cuando el corazón está así, el corazón está desnudo, abierto, con todo. No hay posturas, no hay, Dios mío, tú sabes lo que yo he hecho en mi vida, mira las cosas, nada, nada, nada. Aquí no hay más que hacerlo ya, ya, si eres tú, porque aquí nos está llevando con todo. La determinación, sobre todo, es el producto de estar viviendo la verdad. ¿Por qué Pedro hace esto entonces? Pedro necesita una y otra vez en su vida lo que nosotros necesitamos en pleno siglo XXI como discípulos. En medio de todas las crisis, Pedro tiene que validar. Haz la prueba, eso es validar. Y verás qué bueno es el Señor. Pero tienes que validar. La gente que reza de verdad, no la gente que reza que no está mal. No está mal rezar en la costumbre. No está mal rezar sin darte cuenta. Es mejor que no rezar, por supuesto. Pero la gente que reza con, tal como Jesús lo recomendaba, que tu mente y tu corazón coincidan, que puedas estar encerrado en esa habitación privada cuando quieras orar con tu Padre, porque la oración es en sí misma adoración, porque es reconocer que solo Dios puede, y encierras esa puerta de la habitación interior y estás ahí. Dice, el Señor te recompensará. ¿Cuál es la recompensa de Dios? Escuchar. ¿Cuál es la recompensa de Dios? Hablarte, responderte. Dios no te va a decir, ah, sí, lo vamos a arreglar. Y pasen un año, 5 años, 100 años. No, Dios sí escucha tu oración. El Señor obra en cuestión de su voluntad. Y su voluntad es que se solucione en ese momento. En ese momento. Señor, si tú quieres, puedes curarme. ¿Qué dijo Jesús? Déjame checarlo. Hay mucha chamba, llena los formularios, da una donación. Si tú quieres, así, si tú quieres, a mí no me tienes que postergar nada. Si tú quieres, me puedes curar. Jesús dijo, sí quiero, rápido. ¿Cuánto tiempo tardó en curar a Miriam? Lo leíamos la semana pasada o antepasada. A Miriam, hermana de Moisés y de Aarón. Hablaron en contra de Moisés. Aguas con hablar en contra del profeta. Aguas, ¡Sas! ¿Verdad? Era el hombre más humilde de la tierra, Moisés. Se presentaron ante la tienda del encuentro. Dios les reclama. Y en ese momento queda impregnada, completamente blanca, escamosa. Imagínense toda la piel llena de lepra. Moisés salta un grito, Señor. Sánala. La sana, Señor. Dios no tiene retenidas sus bendiciones y sus promesas y sus maravillas para nosotros porque le guste esa forma de pedagogía. Vamos a ver cuánto aguanta pidiéndome. Dios no es así. Dios es un papá decidido. Sin complejos, sin traumas, sin enredos, sin manipulaciones. Dios es un papá distinto al que nosotros hemos tenido en nuestra experiencia, aunque hay de papás a papás en muchos sentidos, pero es distinto. Si ustedes saben darle cosas buenas a sus hijos, va a decir Jesús, ¿cuánto más no hará el Padre Celestial con aquel que le pida el Espíritu Santo? Si ustedes, a ver, un niño, me das un pan, no hay ningún papá que le dé una piedra. En otros tiempos, ahora hay de todo, ¿verdad? Pero aquí está, si ustedes piden el Espíritu Santo, no se los va a dar. Y el Espíritu Santo no daría claridad en todo lo que hay que hacer. Entonces Dios no está reteniendo sus gracias por nuestras miserias. El ser humano siempre ha sido miserable. Lo retiene porque nuestro corazón es un corazón apático. Es un corazón que no se decide. Es un corazón duro de cabeza. Tenemos un corazón durísimo de cabeza. Ahí estamos en el enredo y en el orgullo y en la rivalidad. Eso es lo que no funciona. Y Pedro no es así. Pedro será ser, voy a decirlo de esta manera, Pedro podrá ser lo aventado, lo bocón, lo atrevido que te dé la gana. Pero Pedro es puro corazón. Si eres tú, a ver si es cierto. Yo soy. Y Pedro se baja de la barca. Está muy interesante la serie, aquella serie de Chosen, creo que está en el capítulo 6 o 7 de la tercera temporada. Está muy planteado con mucha originalidad ese evento, porque los discípulos no dejan a Pedro bajarse. O sea, ¿qué vas a hacer? ¡Qué locura! Sin embargo, Pedro, en el Evangelio tal cual, se baja. Sigue la tormenta, sigue hundiéndose la barca, siguen los discípulos aferrados y asustados, sigue todo igual. Todavía hay un elemento más gravoso. Bajarse de la barca, técnicamente es una locura. Es una locura. Pero si estás tú ahí, pues podrían cambiar las cosas, aunque sea una locura. O sea, ve el nivel. ¿Cuál es la pregunta de inicio de nuestra reflexión del día de hoy? ¿Dónde está el Señor? Y nuestra conclusión previa era: el Señor está en el que cree en la fe. Entonces, aquí la única manera de salir librado de esta tormenta es que seas tú el que esté ahí. Y sí voy, total. Sí voy, sí creo. Tú sí puedes hacer las cosas. Oh, sorpresa, Pedro camina sobre el agua. Oh, sorpresa. Y todo va muy bien hasta que no le afecta a Pedro lo que nos afecta a todos nosotros siempre. Tenemos lenguajes populares que nos hablan de esto. ¿A poco te la creíste? ¿A poco de verdad Dios es así? ¿A poco sí funciona? ¿Sí pasa eso o no? O sea, ¿cuántos años tienes predicando? ¿Cuántos años tienes rezando? ¿Cuántos tienes años haciendo este sacrificio? ¿Cuántas veces le has pedido que... y parece que no? ¿Y cuántas veces tienes... ¿cuántos años tienes viniendo aquí y no? Pareciera que todo está como en el horno y que no se define nada. Pero el Jesús del Evangelio... ¡híjole! No sé si pueda atreverme a decir eso. No siempre es el Jesús de la teología. El Jesús de la teología a veces está muy complicado a través de la forma en la como el ser humano lo concibe, lo entiende y lo plantea. El Jesús del Evangelio es completamente libre, aventado,
accesible,
claro que sí, y sobre todo muy, muy sencillo. Muy sencillo. Jesús no anda con... es que todos tenemos todos hacemos el ejercicio de espejearnos, dicen los expertos, ¿no? En las neurociencias. O sea, nosotros le ponemos al que tenemos enfrente nuestros propios enredos. Y si tú amaneciste de malas, al otro lo ves de malas. Y si la mamá tiene frío, al niño le pone suéter. O sea, siempre hacemos en el otro lo que pensamos, ¿verdad? Tú andas embroncado con tu cónyuge y automáticamente llegas con la espada desenvainada y le echas el caballo encima al pobre inocente cónyuge, pues, ¿verdad? Suele pasar eso. Pedro tiene que validar, le voy a meter turbo. Pedro tiene que validar, entonces se avienta. Solo así sabré. Solo tú podrías hacerlo. ¿Qué inspira a Pedro a hacer esto? ¿Quién lo inspiró? Su propia personalidad, la gracia, su corazón. No hay manera de identificar eso que está palpitando en el interior de Pedro que manda a ir. Pero, sí sucede algo fuerte. El hecho es que Pedro va muy bien, como tú comprenderás. Va muy bien, pero de pronto, humanamente hablando, es muy normal, pero es muy inapropiado. Volvemos al ejemplo del inicio de esta reflexión. Un boxeador que se sube al ring y que de repente empieza a pensar, cuando el otro se agache, yo en ese momento voy a tirar un golpe, y cuando le haya pegado con el otro, voy a descubrir un ángulo donde le pueda meter el otro golpe. Eso no puede pasar así. Es una reacción. Es una reacción humana voltear a ver los peligros. Es una reacción humana. Es una reacción inapropiada. Porque si tú ves los peligros, lo primero que pasa es pierdes la tranquilidad y empiezas a temer.
Desconfiar
sin fe. Muy bien. Es como cruzar la calle. tú conoces perfectamente a qué velocidad vas a cruzar una calle. Es una calle de 8 o 10 metros, al paso que vas la vas a cruzar en 2 segundos y medio. Calculas la distancia del carro que viene perfectamente y sabes que vas a llegar a tiempo. Y puedes cruzarla sin ninguna prisa, pero si volteas a ver el carro vas a correr. Y es natural voltear a ver el peligro del viento, el peligro de las olas, el peligro del hundimiento y el peligro de fijarte en tu razonamiento. Porque tu razonamiento dice, eso que estás haciendo no es posible. No es posible, no es natural, no funciona. Y Pedro se empieza a hundir. Y ahí sí, se sumaron todos los agravantes. La tormenta, el disque fantasma de inicio, y ahora te estás hundiendo. Y ahora sí, pronuncia el código de emergencia. ¿Verdad? El 911 de verdad, el que se oye en el cielo. Señor, sálvame. Sálvame tú. Porque no importa que sepa nadar, no importa que estuviera estado en la barca, no importa que pueda, sálvame. Ese es el final del retiro hipotético que estamos planteando. Ese es el final. O sea, es que con todas tus capacidades, con todos tus estudios, con toda tu lógica, con todo tu sentido común, con toda tu colmillo, con toda tu manera de ver el panorama, que lo tenemos en la iglesia y que por eso nuestras barcas muchas veces se están hundiendo, porque confiamos más en esa estructura de madera que le entra el agua por todos lados que en el Señor Jesús. Y entonces volvemos al origen y al principio de todo el tema, lo que Jesús quiere que sus discípulos aprendan es a tener fe. Y así va a terminar en la premisa que enmarca lo que está faltándote en la vida, lo que nos está fallando a la hora de las tormentas. ¿Por qué dudaste? ¿Por qué dudaste? ¿Qué le pasó a Salomón? ¿Qué le pasó al rey Saúl? ¿Qué le pasó a Judas? ¿Qué le ha pasado a todos los que conocemos? ¿Qué nos pasa a nosotros? A estas alturas de la vida, éramos más obedientes cuando éramos niños, éramos mejores personas cuando nos predicaron la primera vez, quizá estábamos en un proceso de conversión mucho más validado al principio de nuestras vidas, de nuestra predicación, de que escuchamos el Evangelio. ¿Y ahora qué somos? ¿Fariseos empedernidos, arraigados, fieles a nuestra tradición más que a la evangelización? No podemos hacer nada más que lo que nosotros se nos ocurra. Nosotros nos proponemos los planes de salvación, nosotros proponemos los planes de conversión, nosotros proponemos lo que no más nos conviene, y el Señor, cualquiera que sea su iniciativa, no la escuchamos. ¿Con cuánta razón el padre Raniero Cantalamesa dijo hace 30, 40 años en un retiro, 30 años, ¿verdad? En los años 80, y se me quedó grabado cuando eran mis inicios de conversión, dijo: necesitamos, en medio de todas nuestras estructuras jerárquicas, eclesiales, clericales, abrirle la ventana al Espíritu Santo, porque evidentemente lo que estamos haciendo, pues no se auguria un buen puerto en cómo estamos. Volteemos a ver la iglesia actual. ¡Ah, hombre, qué bárbaro! Vamos navegando maravillosamente rumbo a un puerto seguro. ¿No? Escuché una reflexión que me llamó mucho la atención sobre, gracias por mandármela, sobre el arca de Noé. El arca de Noé, tan llena de especificaciones por todos lados: medidas, dimensiones, pesos, formas de sellado, todo, todo. Pero no hay ninguna parte que diseñe el timón, para dónde iba a ir. Qué impresionante, nunca lo había visto, nunca lo había oído. Me hizo completamente que se abriera la mente, porque ¿quién va a dirigir el arca? ¿De quién es la iglesia? ¿Para dónde va la iglesia? La iglesia tiene que estar en las manos del Espíritu Santo para que llegue a donde tiene que llegar. No traía GPS el arca, no traía un plan de navegación. Fue a encallar donde tenía que encallar para sobrevivir. Y tú y yo, nuestros planes, No, es que mira, en 2 años que yo logre hacer esto y me convierta así y viva de esta manera, en 4 años empezará a aparecer la aureola, mis caminos de santidad van perfecto dentro. Que Dios me preste vida 10, 15 años y voy a estar... Que no te quede la menor duda, vas a morir exactamente así como eres. Así como eres ahorita. Va a ser muy complicado que podamos cambiar. Lo único que podemos hacer es dejarnos en sus manos. Seguir gritándole, si eres tú. Seguir gritando, sálvame, Señor. Seguir aquí, escuchando su palabra. Oye, pero que hoy es lunes y mañana es miércoles y luego es viernes y otra vez volviste a meter la pata. Pues metiste la pata, pues sácala por la gracia de Dios y otra vez a convertirte, otra vez a seguir luchando. O sea, Dios no tiene el concepto de nosotros mismos que nosotros tenemos de nosotros mismos. San Pablo lo va a decir maravillosamente y con esto termino. Derribados, pero no vencidos. Si somos una generación, si somos una iglesia, si somos una comunidad, si somos individuos derribados, cada vez que nos subimos al ring, ¿cuántas veces sales victoriosa de cada prueba? ¿Qué no salimos bien golpeados de cada prueba? Cada vez que subimos al ring salimos golpeados. No damos grandes testimonios de nuestra fe. Sin embargo, Dios nos sigue llamando y nos sigue tocando. Y esta historia no se va a completar aquí en nuestra vida. Estoy convencido que el acto de misericordia del purgatorio tendrá que hacer su parte para que reconozcamos que todo aquello dolorosísimo que conllevamos en nuestro corazón y que nos empuja a tener reacciones inapropiadas en nuestra vida, todo eso, la gracia podrá trabajarlo mucho más libremente cuando estemos en ese estado de purificación. Porque nuestros pecados van a seguir haciendo daño. Así que no nos resta más que esperar que Jesús suba a nuestra barca. Y entonces sí, el viento se calmó. Y los que estaban en la barca, libremente, sin temor, sin miedo, sin gritos, se postraron ante Jesús. Verdaderamente tú eres el Hijo de Dios. ¿Cómo hace falta repetirnoslo 1000 veces? Verdaderamente solo Jesucristo es el Hijo de Dios. Todo lo demás es una pérdida de tiempo y una alucin de nuestra vida. Ojalá que el Señor, vamos a cambiar la frase, esperamos que el Señor cumpla su promesa en nosotros. Y así como fue por ellos, por ser sus discípulos, vaya por nosotros, donde quiera que estemos, porque al menos hemos pretendido ser. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, bajo la protección de San José, nos confiamos. Bajo la protección de la Virgen María, nos confiamos. Y bajo el poder de la sangre preciosa de Jesucristo, derramado también por ti y por mí en el Calvario, nos confiamos. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.